De la pobreza y la revolución, de Abdel Wahab al-Bayati. Desde el abismo te llamo, se cose mi lengua, en tu boca mis mariposas ardieron. Esta nieve es el frío de tus noches, esta pobreza el don de tus manos. En el zaguán de la noche, sus sombras desnudas y hambrientas por el campo corrieron tras la mía hasta el borde del río. Esta roca muda es mi tumba, este instante crucificado en las plazas de mi vida. Esto eres tú, pobreza mía, sin rostro ni patria. Tú, tiempo mío. Tu conciencia murió pisoteada por rameras, roto el espejo en que te reflejaste. A los muertos en vida te vendieron los pobres, tu gente. Pero ¿quién compra a un muerto? ¿Quién dilapidará el silencio? ¿Quién de nosotros, héroe de su tiempo, repetirá lo que dijimos? ¿Quién revelará en secreto al viento que aún vivimos? ¿Acaso es un hombre esta luna muerta? Me despojarás de todo en el mástil del alba. Me abandonarás en la tapia del huerto. Ay, hubo un tiempo en que fuimos niños sin mortaja ni patria. Si la pobreza fuera un hombre, le mataría, saciaría mi sed en su sangre. Si la pobreza fuera un hombre. Convoqué a los barcos viajeros y aves migratorias, a la noche estrellada y lluviosa, a las hojas de otoño, a las miradas, a todo lo que ha sido y será. El fuego, las ramas, puentes y calles solitarias, gotas de agua, meteoros y recuerdos caducos. A los tenebrosos relojes domésticos, a la palabra, al pincel del artista, sombra y colores, muchedumbre y mar. Para entre todos arder despidiendo chispas de fuego que iluminen el grito de los rebeldes, que despierten al gallo muerto en lo alto del muro. Cosa sin piedad, me cierra las calles tenebrosas de estas ciudades que duermen sin estrellas. Mi vaso vierte y derrumbada en la silla me clava las uñas en las sienes, un periódico cubriéndole su media desnudez, un cigarro apagado en los labios, hielo negro, ceniza mojada. Estás ahí, más allá de los cristales lluviosos del café nocturno, ciega como el destino me va pisando los talones hasta el umbral de mi casa. Eres tú, vecino, como si las calles fueran jirones de mortaja que me envuelven, que me cuelgan de las ventanas del hospital, que de exilio en exilio me cierran las calles tenebrosas de estas ciudades que duermen sin estrellas. ¿No queda acaso ni un rastro de piedad en tu corazón de piedra? Extranjero fui en mi patria, extranjero en el destierro. Mis heridas que ahora cicatrizan abrirán mañana sus bocas para asediarme a preguntas, para crucificarme en los ventanales de un hospital. Ay, qué lejos estás, patria mía, cual sueño entrevisto por la ventanilla de un tren, palmerales que en el amanecer brumoso me despiertan. Eres tú, destino, quien arrastra vagones y muertos y tiende trampas en la vía. tú quien roba la sonrisa y hunde en la sombra estos bosques, pájaro sin nido. Sin duda eres tú, pobreza, quien golpea con la pala el portón del alba para cavar mi tumba en los hoteles de estas urbes muertas, de estas ciudades sin primavera, y entregas mi salario al mozo del café que tú misma has desangrado. Ni cuenta te darás cuando te roben. Tan rica eres, pobreza. El canto del gallo, será la revolución que llega. Dices a tu vecino maullando como un gato, como ángel de Florida frente. La noche parece una guitarra, más silencioso está el cantor y mudo y desplomado el cielo. Volcando la silla ríe mi vecino y hunde los ojos en mi copa. Por dos piastras te vendo la cabeza de Venus y a crédito te doy mis cuadros y el hábito de aquel derviche. Y yo te vendo esta vela, alas te llevarán al encenderla placenteramente a un palacio donde el hombre no envejece entre miseria y tedio, sino que vive una noche eterna sin soñar con trinos de pájaros ni brotar de flores. Pero el viento apagará la vela y en humo se convertirá el palacio. Mi vecino acabará quemándose mientras este monte grave aún no se habrá saciado de luz. Hablará por fin esta roca. Abrirá mañana sus labios, dejando rezumar el agua gota a gota. Crecerá tan solo en ella una flor. Las noches mudas me arrastran al café cual vagabundo sin morada que desaparece en la sombra, apoyado en su bastón, transitando las calles de las ciudades que duermen sin estrellas. Dije que tornaría, mas me consumí en los puertos lejanos. Acometióme el vértigo, perdí pie. Caí en la trampa o bien me robaron mi divisa, la señal de mi amor. En las ciudades del mundo, en las posadas del exilio, era el poema mi arma sola para reventar los ojos de ranas, idiotas y ladrones. ¿Quién compra un poema a cambio de esa luna que tras altas cumbres se hunde en el lago celeste? A cambio de esta verde lluvia, de esa flor incomparable, ¿quién redimirá el poeta de su cautiverio, de las tinieblas de nuestro siglo, del desasosiego de la suerte? Óyeme bien, asesino a sueldo, la poesía era mi destino. ¿Quién limpiará las ventanas de esta fonda miserable? Caí en la celada que me tendieron. Júrales que con el pañuelo enjugarás las estrellas, testigo. Pues si no abates este grave monte, no cambiará el mundo ni hallará la revolución su senda. Caí en la celada que me tendieron. Camina boca abajo y bate palmas en la noche a diestra y siniestra, porque la fiesta nocturna no es siempre una boda, mas tampoco un entierro. Caí en la trampa. Escríbenos un poema sobre las estrellas que tenga un final feliz. Os dije que tornaría, mas me consumí en los puertos lejanos. Era el poema mi arma sola para reventar los ojos de ranas, idiotas y ladrones. Este poema del libro de la pobreza y la revolución, el poema que da nombre al mismo libro o al libro con el mismo nombre de Abd al-Wahhab al-Bayati, un poeta iraquí nacido en el año 1926 en Bagdad y que nos servirá como punto de anclaje durante unas cuantas semanas a pesar de que no vamos a dejar lo que tenemos pendiente, ya os lo aviso. Pero sí será un punto de anclaje que mantendremos más o menos encendido en forma de palabras, mientras en los países de Oriente se siga vertiendo sangre, que es como decir siempre, pero bueno, siempre que nosotros sepamos, y aunque sangre se ha vertido siempre en todo el mundo, hay épocas y hay momentos en los que el grifo de la sangre se abre un poco más de la medida habitual. Y por ello contrarrestamos nosotros toda esa brutalidad con poemas, en este caso de Abd al-Bayati y de otros. Quizás durante este programa algún otro, en todo caso, la semana que viene junto a nuestra aún interrumpida sesión noruega, más poemas de este fabuloso poeta iraquí para esas corrientes infatigables de sangre y de destrucción en Siria, por ejemplo, en Libia también, Palestina, en todas partes. Y sin entrar en mayores disquisiciones, enfrentamos todo ese horror con una mentalidad, queremos, un poco abierta. Como os decía, de todos modos, en este programa continuaremos esa especie de intervalo abierto de paréntesis que hemos practicado en el medio de nuestras peripecias librescas que íbamos manteniendo estos últimos meses o semanas, y continuaremos con algunos de los relatos que os habíamos preparado desde el programa anterior acerca de las manzanas y cosas relacionadas con ellas, ya que de cualquier cosa de la vida, ya que este mundo es una inmensa y fascinante fractalidad de las cosas, en cada una de los componentes del mundo nos encontramos en pequeñito el resto de la conformación universal. Así que a través de las manzanas nos asomaremos a diversas vivencias y modos de ver la vida, las cosas y los mundos más aparentemente invisibles. También, gracias a un oyente, a Julián, recordamos que existía un libro en concreto de Ray Bradbury que no recordábamos, con el título de Las doradas manzanas del sol. Si nos da tiempo, leeremos el relato que da nombre a este título, o título a este nombre. Nos acompañarán también Kepatamames y su contraargumento por la defensa de los animales, los más vulnerables de este planeta. Y luego esperemos que nos dé tiempo para leeros el prometido relato israelí de un autor que, aunque no he leído todos los relatos del libro, este me ha resultado abultadamente fascinante. Se trata de un autor joven del año 67 llamado Edgar Keret. Estas serán parte de las cosas que queremos traeros hoy. Esperamos que os gusten. Forman parte de este díptico vacacional, que no para nosotros vacacional, pero sí para el casi íntegro mundo, hemos preparado con una refrescante sesión de fruta en contra de la naturaleza muerta que envuelve de la forma más mohosa gran parte de las realidades de este mundo. Un poco de aire fresco en forma de fragantes manzanas radiofónicas. Tengo que deciroslo, después de 18 años de haciendo radio, poco a poco voy consiguiendo decir frases que no se pierdan entre ellas y que acaben llegando al final sin demasiados perjuicios. Me felicito a mí mismo. Y otra cosa que tampoco me resisto a contaros, ya que además un oyente desde México se interesaba o se intrigaba por nuestra afición a la astrología, dado que la nube de rechazo que la envuelve es abundantísima. No solo la astrología nos interesa, sino prácticamente todas las ciencias o disciplinas consideradas ocultas. Pero en concreto, lo que os quería decir es que precisamente hoy ha llegado a mis manos mi carta astral, y para que solo quiero leeros esto, que dice, que decía en concreto, en cuanto a las vertientes profesionales, todas aquellas vinculadas a medios de comunicación. Así que los astros nos aprueban nuestra labor, y ya tiene un poco más de sentido que siga aquí a vuestro lado, a este lado de la tumba.
Constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Este lado de la tumba, nuestra amable y armoniosa pesadilla radiofónica. Si os recordáis, en el programa anterior, recorriendo nuestro frutero sónico, habíamos llegado hasta la aparición del fulgurante personaje que yo desconocía hasta ese momento, de Johnny Appleseed, Johnny Semilla de Manzana, ese, como lo llaman aquí, pertinaz sembrador de manzanas, que recorrió a modo de pionero frutícola todo el territorio de Estados Unidos de este a oeste, sembrando manzanas y relacionándose con los indios, con los demás pioneros, con todos los personajes que se iba encontrando, y convirtiéndose al fin en un ser extremadamente afable y de espíritu elevado, prácticamente un iniciado de la naturaleza. Y Bueno, nos leímos esa historia que lo relacionaba también con Benjamin Franklin, pero nos quedamos en un punto que en el que su figura enlazaba directamente con otro relato que no os lo voy a leer, pero os lo comento. La fundación de Pomona, que ya os hablamos que era aquella ciudad del condado de Los Ángeles, que se fundó siguiendo un poco la estela de este personaje maravilloso, Johnny Appleseed, del que hay multitud de canciones que hablan de él. Hay un festival incluso por la zona donde se dice que murió y del que solo queda una lápida con una manzana. Hay fotos preciosas que podéis ver en internet. Y la ciudad de Pomona se fundó en esa época, en el año 1875 y por ahí. Ya os hablé de ella, de esa ciudad en la que vive Tom Waits y otra gente. Y todo el proceso en el que se fundó esta ciudad partió sobre la idea de uno de los, digamos, ganaderos o granjeros hacendados del lugar, modestos, por supuesto, que tuvo la idea de otorgarle a la ciudad naciente el nombre de la diosa Pomona, la diosa de las frutas, de la naturaleza frutícola y hortícola de la tierra. Y bien, toda la ceremonia está fantásticamente recreada en este relato. Luego llegamos, o nos saltamos, un relato sobre las manzanas de Schiller en su relación con Goethe, en el que incluso se insinúa que la tuvieron una amistad muy grande, pero se insinúa que la repentina muerte de Schiller quizás hasta fue causada por una envidiosa relación de Goethe con él. En fin, no quiere decir nada cómo acaba este relato, que se hallara entre los papeles de Goethe una pequeña nota en la que le pedía a un droguero de Weimar una pequeña cantidad de arsénico para librarse de una plaga de ratas y muriera de un modo parecido a Schiller. Pero bueno, obviando este tipo de chismorreos literarios o criminales, pasamos a otro relato que también me saltaré, pero os lo comento, de las manzanas de los hermanos Grimm. Maravilloso texto sobre cómo iban recreando las historias del folclore de su tierra los hermanos Grimm, los dos hermanos que quedaron de todos, la multitud de hermanos que iban muriendo de su familia, y con lo diferentes que eran el uno del otro, y uno amante de las manzanas, el otro de las peras. Hay esa especie de dicotomía en el mundo, a pesar de que a mí me gustan más las peras, rindo este homenaje a las manzanas por eso. Y bueno, de aquí pasamos a otro que también me lo iba a saltar, pero no lo voy a hacer, ya que se trata de un personaje que ha resultado bastante desconocido, al fin y al cabo, con el paso del tiempo, y no se lo merece. Como muchos otros autores, quiero decir, genios de la tecnología, de la ciencia, como Tesla y como muchos otros, ha permanecido en la sombra de otros seres también con su carga de genialidad, pero con una capacidad más perspicaz para los negocios y más audaces en cuanto al terreno comercial, que se hicieron un poco con los inventos o con las creaciones o ideas de otras personas, de estos soñadores que creaban maravillas para el mundo. Y uno de estos es el que probablemente, si os preguntan quién creó, inventó o construyó los primeros ingenios fotográficos, penséis en Daguerre y los daguerrotipos, pero no es así. Y como no es así, y este hombre merece la pena que resuene un poco su historia en el éter, por si hay algún paquete de memoria tanático de su historia flotando por ahí, le llegue de alguna manera. Se trata de Niepce. Niepce. Os aconsejo que os acerquéis a internet si estáis cerca y veáis las maravillosas fotografías espectrales que creo. Pero bueno, esto nos lo van a contar Vicente Muñoz Puelles a través de su libro Manzanas, tratado de pomofilia, con el espectral maravilloso, inquietante y conmovedor relato Las manzanas de Niepce. Thank you. sabido es que las personas se dividen en dos categorías irreconciliables, pomófilos y pomófobos, esto es, adoradores y detractores de las manzanas. Pomófilos, por ejemplo, fueron los defensores de Troya. Pomófobos fueron los necios atacantes. Hay gente que no puede soportar la rara belleza, por otra parte tan vulnerable, de una fruta tan simple. La exposición Niepce, el primer fotógrafo del Museo Parisino de Orsay, ha vuelto a poner las cosas en claro. Niepce fue el verdadero inventor de la fotografía mucho antes que el astuto Daguerre. Y la primera foto de la que se tiene constancia es, por mucho que pese a los pomófobos, la de unas manzanas sobre una mesa. Sin embargo, no existe la palabra Niepce-tipo, que sería lo justo. Y la palabra daguerrotipo sirve para designar, desde los tiempos de Daguerre, al primer proceso fotográfico que llegó a tener éxito y a comercializarse. La de contemplar las escasas muestras que se conservan del trabajo de Niepce, expuestas en esa estación del ferrocarril reconvertida. Qué pena que él mismo no pueda estar con nosotros para apreciar el lugar que ocupan, junto a las obras imperecederas de Gauguin, Van Gogh y Cézanne. Aunque lo más probable es que retrocediese aterrado sin comprender nada y que se despeñase desde las terrazas a la nave principal con grave peligro de quedar ensartado en uno de esos grupos escultóricos coronados de lanzas, hoces y afilados gallardetes que resumen la turbulenta gloria de un siglo. Pobre Niepce. Era como si algún diosecillo travieso le estuviera esperando agazapado para conocer sus deseos y contrariarlos. Nació en 1765 en la localidad fluvial de Chalon-sur-Saône, en el seno de una familia acomodada de vinateros que lo destinó al sacerdocio. La revolución le salió al paso, le arrancó la flamante sotana y le hizo soldado. En la campaña de Italia siguió a Napoleón, a quien como a Dios no llegó a ver nunca. Tras el desencanto de la religión, la vida militar le proporcionaba la excitación de una aventura continua. Solo tenía un par de zapatos, un pantalón que remendaba cada noche y un viejo fusil que se desarmaba cada disparo, pero tampoco necesitaba mucho más. A falta de los víveres que rara vez les repartían, alargaba la mano y llenaba el zurrón con las manzanas que colgaban a lo largo de los caminos. Qué lástima no poder plasmar las peripecias de la campaña en una serie de imágenes que reflejasen la realidad, en lugar de tener que esperar a que algún pintor ignorante urdiera de oídas una estampa. 50 años antes de la guerra de Crimea, primera que documentaron los fotógrafos, Niepce ya soñaba con la fotografía bélica, con representaciones fidedignas captadas en el lugar mismo de los hechos, de las luchas, los fracasos y los engañosos triunfos. Poco después de la batalla de Rivoli, contrajo unas fiebres y fue trasladado a una pensión de Niza, donde se enamoró de la hija de la patrona. Comparaba la madurez de la madre con la lozanía de la hija y se lamentaba de que ningún retrato pudiese transmitir a la perfección la belleza efímera. No habría manera de detener el tiempo, siquiera por un instante, para testimoniar la gloria de las muchachas en flor, el esplendor de las manzanas maduras en el árbol y el salto jubiloso del pez antes de caer en las redes de los pescadores. Se casó, tuvo un hijo y se volvió inventor. Entre otras muchas cosas, diseñó una suerte de bicicleta primitiva, una manguera de chorro regulable y el pirolofore, curioso aparato que servía para emitir destellos artificiales en el teatro mediante las esporas de un hongo conocido como pedo de lobo. Eran inventos poco rentables. Más prometedora parecía la litografía, un nuevo procedimiento de impresión que permitía reproducir indefinidamente por simple entintado sobre el papel un dibujo realizado en piedra. Mal dibujante, Niepce confiaba en su hijo, que era muy hábil en el manejo del lápiz. Pero el hijo fue llamado a filas y cayó prisionero en la infausta pugna de Waterloo, razón por la cual Niepce tuvo que pensar en un modo alternativo de obtener imágenes originales. Estaba en su taller, paseando arriba y abajo, cuando se fijó en un gato negro tendido en el suelo, que se desplazaba buscando el haz de luz que entraba por la ventana. Apenas la sombra fría lo tocaba, giraba sobre sí mismo y se estiraba de nuevo. Bajo el sol, el pelo negro se aclaraba y adquiría tonalidades rojizas. ¿El sol no estaría en él la solución? Tenía la impresión de hallarse trazando un puente sobre un abismo muy profundo entre dos ideas lejanísimas. El sol proporcionaba calor, el sol endurecía el asfalto, pero ¿y si encontraba un obstáculo, un cuerpo cualquiera, una mancha, un conjunto de líneas? Allí mismo había un bote lleno de betún de Judea, una clase de asfalto. No se trataba de ensuciar la mesa, lo mejor sería emplear una lámina metálica, una placa de zinc o de estaño. Extendió el betún con una brocha. Colocó sobre la placa ennegrecida el primer dibujo que encontró, una de esas sencillas siluetas de la Virgen que la restauración había vuelto a poner de moda, y corrió la mesa hacia el sol de modo que el conjunto quedara expuesto. Antes de alejarse, el gato protestó con un maullido lastimero. Para comprobar los resultados, Nietzsche aguardó a que el sol se ausentase de la ventana. Como esperaba, únicamente se habían endurecido las partes no protegidas por las líneas negras. Lavó la placa con cuidado, eliminando el asfalto blando de las líneas, y comprobó que los huecos resultantes podían retener la tinta necesaria para efectuar impresiones. Era una alternativa a la litografía. Un procedimiento solar. Lo llamaría heliografía. ¡Heliografía! Hay palabras que parecen haber existido siempre, esperando que alguien las pronuncie. Hizo otra placa de un dibujo de Napoleón, a quien admiraba hasta en la derrota. Por mero afán de experimentación, superpuso los dibujos de Napoleón y de la Virgen en otra de las placas y se escandalizó levemente al ver aparecer la imagen de la Virgen con tricornio y capote. En 1822 se le ocurrió una aplicación más novedosa. ¿Por qué no colocar una placa recubierta de asfalto en una cámara oscura y tomar directamente heliografías de la naturaleza? Niepce, huelga decirlo, era pomófilo. Introdujo una placa en la cámara y dirigió el objetivo hacia una mesa con manzanas, dispuesta en el patio de su casa. Al cabo de 8 horas de exposición, retiró la placa y la lavó. Había una pomografía rudimentaria, esto es, una vista casi indescifrable de manzanas borrosas, movedizas, con árboles como espectros al fondo. Viajó a Londres con la placa de las manzanas y se dirigió a la Royal Society en busca de un aval científico para su invento. La gestión fracasó pese a la expectación suscitada. Para prevenir fraudes, la venerable institución tenía por norma no dar publicidad a un descubrimiento sin conocerlo en detalle. Y Nietzsche, por desconfianza o en un arranque de súbito patriotismo, se negó a revelarles el proceso completo. De regreso en Francia, conoció a Daguerre, hombre resuelto y poco escrupuloso, consumado bailarín y acróbata especializado en la cuerda floja, que supo vencer sus recelos y le persuadió para que formasen una sociedad destinada a la mejora y explotación del procedimiento heliográfico. En el documento público que ambos firmaron se decía: los beneficios de los asociados correspondientes a los productos netos de la sociedad se repartirán a partes iguales entre Mr. Nietzsche en su calidad de inventor y Mr. Daguerre por sus perfeccionamientos. Ignorante de que nunca llegaría a recibir su parte, Nietzsche siguió trabajando. Falleció en 1833, cuando empezaba a utilizar como fijador los peligrosos vapores de mercurio. En 1952, el historiador de la fotografía Helmut Gernsheim encontró una placa fantasmal cubierta de polvo en la casa de campo que Nietzsche poseía en Graz, cerca de Chalon-sur-Saône. Tuvo que revelarla para distinguir el rostro melancólico del propio Nietzsche, que había apoyado la cabeza sobre una mesa junto a un frutero, para que la cámara oscura captase con nitidez su despaciosa muerte. Tanto la placa de las manzanas como la de su cabeza figuran en la leccionadora exposición del Museo de Orsay. Pues sí, está lleno de horror este mundo y ya veis qué fácil es hacerse con, ya no con el trabajo, sino con la propia vida y la creación entera de otro ser humano. En fin, de estas cosas supongo se encarga el karma. De arreglarlas, quiero decir. Durante el programa, de vez en cuando, pondremos algunos temas sonoros de, como el que estáis oyendo, de eyaculación postmortem, como agradecimiento y homenaje a ellos, ya que la sintonía que habéis oído del programa desde hace ya muchos meses y que la hemos puesto hace un momento, con el poema de nuestra querida Ruth sonando sobre ese tema instrumental, pertenece a ellos precisamente, Fotofobia. Así que de vez en cuando os recordamos la existencia de ese maravilloso grupo Eyaculación Postmortem y os ponemos alguno de sus temas. Pero si antes nos hablaban de la heliografía de Nietzsche, vamos a retomar el libro del que se hemos hablado antes, que nos recordó el amigo Julián, que habíamos olvidado por completo su existencia, el libro de uno de los mejores autores de relatos, que no es otro que Ray Bradbury, Las doradas manzanas del sol. Y un libro que se inicia con estos fragmentos del poema de Yeats y recoge hasta que el tiempo y los tiempos acaben las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. Y por lo tanto nos remitiremos a ese preciso relato. ¿Y por qué ahora? Pues porque en él el sol cumple un papel preponderante y fundamental. Y aprovecho para deciros que al sol dedicaremos también un programa dentro de no mucho tiempo. Programa que creo, espero que os gustará. Así que vamos con este relato de Ray Bradbury, que cierra su libro Las doradas manzanas del sol, con el relato del mismo nombre. Y vuelvo a leeros los versos de Yeats. Y también os digo que el fondo musical que tendremos será parte del fragmento vocal de la improvisación pretotemística realizada por Alondra Satori en el corazón de la Sierra de Gádor, la era del Barranco del Cuco de Almería, llamado precisamente Manzanas Doradas. Decía Yeats, y recoge hasta que el tiempo y los tiempos acaben las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. Sur, dijo el capitán. Pero, dijo la tripulación, no hay direcciones aquí en el espacio. Cuando uno viaja hacia el sol, replicó el capitán, y todo se hace amarillo y ardiente y perezoso, entonces uno va en una única dirección. Cerró los ojos y pensó en las tierras lejanas, cálidas y humeantes, y el aliento se le movió suavemente en la boca. Al sur. Asintió lentamente con un movimiento de cabeza. Al sur. El cohete era el Copa de Oro, llamado también el Prometeo y el Ícaro, y su destino era el deslumbrante sol del mediodía. Había cargado 2000 limonadas y 1000 botellas de cerveza para este viaje al vasto Sahara. Y ahora que el sol hervía ante ellos, recordaron una serie de citas. Las doradas manzanas del sol, Yeats. ¿No temas más el calor del sol? Shakespeare, por supuesto. La taza de oro, Steinbeck. La olla de oro, Stephens. ¿Y el pote de oro al pie del arco iris? Un nombre para nuestra trayectoria, Arco Iris. Temperatura, 1000 grados centígrados. El capitán miró por la ancha y oscura ventanilla y allí ciertamente estaba el sol. E ir hacia él y tocarlo y robarle una parte para siempre era su única y tranquila idea. La nave combinaba lo frescamente delicado y lo fríamente práctico. En los corredores de hielo y escarcha soplaban inviernos amoniacales y tormentosos copos de nieve. Cualquier chispa del vasto horno que ardía más allá del duro casco de la nave, cualquier hálito de fuego encontraría el invierno dormitando aquí como las más frías horas de febrero. El audiotermómetro murmuró en el silencio ártico: temperatura, 2000 grados. Caemos, pensó el capitán, como un copo de nieve en el regazo de junio, el cálido julio y los sofocantes y secos días de agosto. 3000 grados centígrados. Los motores se apresuraron bajo campos de nieve. Los refrigerantes corrieron a 10000 kilómetros por hora por las bocas de las serpentinas. 4000 grados centígrados. Mediodía, verano, julio. 5000 grados. Y al fin el capitán habló con toda la serenidad del viaje en su voz. Ahora estamos tocando el sol. Los ojos del capitán eran de oro fundido. 7000 grados. ¿Cómo un termómetro mecánico podía parecer excitado aunque solo tuviese una voz de acero sin emoción? ¿Qué hora es? Preguntó alguien. Todos tuvieron que reírse. Pues ahora solo era el sol, y el sol, y el sol. El sol era todos los horizontes, todas las direcciones. Quemaba los minutos, los segundos, los relojes de arena, los relojes mecánicos. Quemaba el tiempo y la eternidad. Quemaba las pestañas y el suero del mundo oscuro detrás de los párpados, la retina, el oculto cerebro, y quemaba el sueño y los dulces recuerdos del sueño y la frescura del anochecer. ¡Cuidado, capitán! Breton, el primer piloto, cayó boca abajo en la cubierta. Su traje protector estalló y silbó, y su temperatura, su oxígeno y su vida asomaron abriéndose como un capullo de vapor escarchado. ¡Deprisa! En el interior de la careta plástica de Breton unos lechosos cristales se habían depositado ya formando ciegas figuras. Se inclinaron a mirar. Un defecto en el traje, capitán. Muerto. Helado. Miraron el otro termómetro que mostraba cómo vivía el invierno en aquel barco de nieves. 1000 grados bajo cero. El capitán observó la estatua de escarcha y los centellantes cristales que se formaban sobre el cuerpo. Una ironía de la más fría especie, pensó un hombre que teme el fuego y que muere por la escarcha. Se volvió. No hay tiempo, no hay tiempo, déjenlo ahí. Sintió que se le movía la lengua. Temperatura, las agujas saltaron 4000 grados. Mire, quiere mirar, mire. El hielo de la nave se fundía. El capitán torció la cabeza para mirar el cielo raso. Como si una cámara cinematográfica hubiese proyectado en el interior de su cabeza un único y claro recuerdo, descubrió que la mente se le había detenido de un modo ridículo en una escena arrancada de la infancia. En una mañana de primavera se había asomado a la ventana de su dormitorio al aire que olía a nieve para ver el centelleo del sol en el último carámbano del invierno. Una gota de vino blanco, la sangre del fresco pero tibio abril, cayó de la clara hoja de cristal. Minuto a minuto el arma de diciembre era menos peligrosa y luego el hielo se precipitó con el sonido de una campanilla en el sendero de grava. «La bomba auxiliar se ha roto, señor. La de refrigeración. ¡Perdemos el hielo!» Una lluvia cálida cayó sobre ellos. El capitán torció la cabeza a derecha y a la izquierda. «No pueden descubrir la falla. ¡Cristo, no se queden ahí! ¡No tenemos tiempo!» Los hombres se apresuraron, el capitán se inclinó en la lluvia tibia maldiciendo, sintió que sus manos corrían por la fría máquina, sintió que palpaban y buscaban y mientras trabajaba vio un futuro que les quitaban con un simple soplo. Vio que la piel se desprendía de la colmena del cohete y que los hombres así descubiertos corrían, las bocas abiertas, chillando sin sonidos. El espacio era un negro pozo musgoso donde la vida ahogaba sus rugidos y terrores. Uno podía gritar un gran grito, pero el espacio lo apagaba antes de que llegase a la garganta. Los hombres se escabullían como hormigas en una caja de cerillas en llamas. El barco era lava chorreante, borbotones de vapor, nada. «¿Capitán?» La pesadilla se desvaneció. «Aquí». El capitán trabajaba en la suave lluvia cálida que caía desde las cubiertas superiores. Buscó a tientas la bomba auxiliar. «¡Maldita sea!» Tiró de la línea de alimentación. Cuando llegara sería la muerte más rápida en la historia de las agonías. En un momento, un aullido, enseguida un ardiente resplandor, el billón de billones de toneladas de espacio-fuego suspiraría y nadie lo oiría en el espacio. Caerían como cerezas en un horno. Aún sus pensamientos estarían en el aire calcinado cuando sus cuerpos ya no fuesen más que carbones y gas fluorescente. «¡Maldición!» golpeó con un destornillador la bomba auxiliar. «¡Jesús!» Se estremeció, cerró los ojos apretando los dientes. «Dios», pensó, «estamos hechos para muertes más lentas que se miden en minutos y horas». Aún 20 segundos serían algo bastante lento comparado con esta cosa hambrienta e idiota que quiere devorarnos. «Capitán, seguimos navegando, nos detenemos aquí. Tengan lista la copa. Yo me encargaré cuando termine con esto. Ahora». Se volvió y extendió la mano hacia los mecanismos de la gran copa. Metió los dedos en el guante robot. Una leve torsión de su mano aquí movía allá una mano gigantesca con gigantescos dedos metálicos en las entrañas de la nave. Ahora, la enorme mano metálica sostenía la vasta copa de oro sin aliento en el alto horno, el cuerpo incorpóreo y la carne descarnada del sol. «Un millón de años atrás», pensó el capitán rápidamente, mientras movía la mano y la copa. «Un millón de años atrás, un hombre desnudo en una solitaria senda norteña vio un rayo que hería un árbol. Su clan huyó, pero él con las manos desnudas recogió una rama ardiente, quemándose la carne de los dedos y la llevó corriendo triunfante, amparándola de la lluvia con el cuerpo, a su caverna. Allí gritó una carcajada y arrojó la llama a un montón de hojas secas y les dio a su gente el verano. Y la tribu se acercó al fin arrastrándose al fuego y extendió las manos vacilantes y sintió la nueva estación en la caverna. Aquella mancha amarilla que cambiaba el clima, y ellos también al fin sonrieron nerviosamente y recibieron el don del fuego. Capitán, la enorme mano tardó 4 segundos en llevar la copa vacía al fuego. Así que aquí estamos otra vez, hoy. En otro camino, pensó el capitán, en busca de una copa de precioso gas y vacío. Un puñado de fuego distinto, para llevárnoslo luego a través del espacio frío. Un fuego que nos iluminará el camino, un don que entregaremos a la tierra donde arderá siempre. ¿Por qué? Supo la respuesta antes de preguntárselo. Que los átomos que trabajamos con nuestras manos en la Tierra son lastimosos. La bomba atómica es lastimosa y pequeña, y nuestro conocimiento lastimoso y pequeño. Y solo el Sol sabe realmente lo que queremos saber, y solo el Sol conoce el secreto. Y además es divertido, es un juego, es excitante venir aquí y jugar a cara o cruz, y tirar y correr. No hay motivo realmente, excepto el orgullo y la vanidad del menudo insecto que es el hombre, que espera picar al león y escapar al zarpazo. Dios mío, diremos, lo hicimos. Y aquí está nuestra copa de energía, fuego, vibración, llámenlo como quieran, que animará nuestras ciudades, impulsará nuestros barcos, e iluminará nuestras bibliotecas y tostará a nuestros niños y horneará nuestro pan de todos los días y hará hervir a fuego lento el conocimiento del universo durante 1000 años hasta que esté bien cocido. Hombres de la ciencia y la religión, venid, bebed de esta copa. Calentaos contra la noche de la ignorancia, las largas nieves de la superstición, los fríos vientos del escepticismo y el gran temor a la oscuridad que se alberga en el corazón de todo hombre. Extendamos la mano con la copa del mendigo. ¡Ah! La copa se hundió en el sol, recogió un poco de la carne de Dios, la sangre del universo, el pensamiento deslumbrante, la enceguecedora filosofía que había amamantado una galaxia, que guiaba y llevaba a los planetas por sus campos y emplazaba o acallaba vidas y subsistencias. Ahora, despacio, murmuró el capitán. ¿Qué pasará cuando la traigamos adentro? Ese calor extra ahora, en este momento, capitán. Dios sabe. La bomba auxiliar está arreglada, señor. Pónganla en marcha. La bomba dio un salto. Cierren la tapa de la copa y tráiganla despacio. Despacio. La hermosa mano fuera de la nave se estremeció. Una tremenda imagen del ademán del capitán entró en un silencio aceitado en el cuerpo de la nave. De la copa tapada gotearon flores amarillas y estrellas blancas. El audiotermómetro chilló, el sistema de refrigeración se sacudió, unos fluidos amoniacales golpearon las paredes como sangre que golpease en la cabeza de un vociferante idiota. El capitán cerró la puerta neumática. ¡Ahora! Esperaron. El pulso de la nave se apresuró. El corazón de la nave corrió, latió, corrió con la copa de oro adentro. La sangre fría se precipitó alrededor, arriba, abajo, alrededor, arriba, abajo. El capitán suspiró lentamente. El hielo dejó de gotear desde el cielo raso. Se endureció otra vez. ¡Salgamos de aquí! La nave giró y escapó. Escuchad. El corazón de la nave latía más lentamente, las agujas bajaron chirriando sobre sus ejes invisibles, la voz del termómetro cantó al cambio de las estaciones, todos pensaban juntos ahora, alejémonos más y más del fuego y las llamas, el calor y los metales fundidos, el amarillo y el blanco, vayamos a la frescura y la oscuridad. Dentro de 24 horas, quizás hasta podrían desmantelar algunos refrigeradores, dejar que muriese el invierno. Pronto navegarían en una noche tan fría que sería necesario recurrir al nuevo horno de la nave, sacar calor del fuego abroquelado que llevaban como un niño que aún no ha nacido. Volvían a sus casas. Volvían a sus casas y el capitán tuvo tiempo entonces, mientras atendía el cuerpo de Bereton, que yacía en una playa de blanca nieve invernal, de recordar un poema que él mismo había escrito muchos años antes. A veces el sol es un árbol en llamas, su fruto dorado brilla en el aire tenue, en sus manzanas habitan la gravedad y el hombre. El hálito de su culto crece y se extiende cuando el hombre ve el sol como un árbol en llamas. El capitán se quedó un rato junto al cuerpo sintiendo muchas cosas distintas. Me siento triste, pensó, y me siento bien. Y me siento como un niño que vuelve de la escuela a su casa con un ramo de dientes de león. Bueno, dijo con los ojos cerrados, suspirando. Bueno, ¿a dónde iremos ahora, ¿A dónde vamos? Sintió que sus hombres sentados o de pie lo rodeaban, el terror muerto en su rostro, respirando tranquilamente. Cuando uno ha hecho un largo, largo viaje hasta el sol y lo ha tocado y se ha demorado y ha saltado a su alrededor y se ha alejado rápidamente, ¿a dónde va uno entonces? Cuando uno se aleja del calor y la luz del mediodía y la pereza, ¿a dónde va? Sus hombres esperaron a que lo dijera. Esperaron a que él reuniese en su mente toda la frescura y la blancura y el clima refrescante y bienvenido de la palabra. Y vieron cómo movía la palabra en la boca, suavemente, como un trozo de crema helada. Hay solo una dirección en el espacio desde aquí, dijo al fin. Los hombres esperaron. Esperaron mientras la nave se hundía rápidamente en la fría oscuridad, alejándose de la luz. «El norte», murmuró el capitán. «El norte». Y todos sonrieron, como si un viento se hubiese alzado de pronto en una tarde calurosa.
peligro y siempre hay defendidos.
Bien, pues de Ray Bradbury pasamos rápidamente, para que nos dé tiempo a que al menos alguno de estos relatos que quería leeros caigan. Me salto algunos sin comentároslo, luego os diré cuáles eran, para pasar a una especie de excepción, que es un pequeño relato de este tratado de pomofilia con un protagonismo algo diferente. Se trata ni más ni menos que de Las peras de Satie, a cargo de Vicente Muñoz Puelles, como los otros relatos, aparte de este de Ray Bradbury que se ha leído. Las peras de Satie. Sensato, la pomofilia incluye necesariamente a las peras. Al fin y al cabo, pertenecen a un género afín al malus, el género pirus, de prosapia también ilustre. En cambio, para un esteta es cuestión de gustos. Se trata de elegir entre la rotundidad clásica de la manzana y la refinada abstracción de la pera, entre la opulencia elemental y el equilibrio sutil, entre la perfección del modelo conocido y el atractivo del riesgo calculado. Esa elección ha existido siempre. En la penumbra musgosa de las cavernas paleolíticas, la estilizada Venus del Espugue complementa o se opone a la estatuilla rechoncha y sensual de la Venus de Willendorf. Una tarde de 1860 en Honfleur, localidad de la costa norte de Francia, el futuro padre de Eric Satie salió de casa con una cesta diciendo que iba a coger unas peras del huerto contiguo. «No tardes», le dijeron. Cogió las peras, en efecto, pero acto seguido se embarcó y atravesó el canal de la Mancha. En la playa de Brighton conoció a una inglesa y le ofreció una pera. Se enamoraron. Las peras unen mucho, tanto como las manzanas o más, y se casaron. 6 años después, una tarde equivalente, el futuro padre de Eric Satie volvió a Honfleur con su esposa, que estaba embarazada. Al pasar por el huerto recogió unas peras, entró en la casa familiar y dejó las peras sobre la mesa. «Has tardado un poco», le reprochó a su padre. Me pareció que no estaban maduras», fue la calmosa respuesta. Días más tarde nació Eric Satie, que en cuanto creció y tuvo uso de razón, sustituyó la C convencional por una K efectista. A los 12 años se trasladó a París, ciudad de la que prácticamente no saldría y por la que siempre se desplazó a pie, e ingresó en el conservatorio, donde contrajo un odio extremado hacia el academicismo y en particular hacia la grandilocuencia de la ópera. Su primera composición lleva el significativo título de «Entre la pera y el queso». Es una pieza para piano de solo 9 líneas que se toca en 20 segundos, pero la firma de Satie al pie de la partitura original demuestra que no pensaba continuarla. Es más, hay indicios de que planeaba eliminar un pasaje de unos 2 segundos que se le antojaba superfluo. A esa obra siguieron otras no menos originales: Españaña, Ojivas, Gimnopedias. Thank you. 1887 empezó su larga carrera como pianista de cabaret, primero en el Chat Noir, lugar de reunión de pintores y poetas admiradores de Edgar Allan Poe, y luego en el Teatro de Sombras Chinescas de l'Auberge du Clos. En aquellos ambientes de humor y fantasía, Satie daba rienda suelta a sus excentricidades. Fumaba en una pipa de barro larga, como una caña de pescar que no dejaba tocar a nadie más. Exigía el coñac del fondo de la botella, argumentando que el de arriba estaba estropeado por su contacto con el aire. Hacía sombras chinescas con peras recortadas de cartón o de zinc. Llevaba siempre un traje de pana de color avellana, con sombrero y abrigo a juego. Era uno de los 7 ejemplares idénticos que había comprado, aprovechando la magra herencia de su padre. Acompañándose al piano entre trago y trago, disertaba sobre peras o se enfrascaba en algún monólogo ingenioso que los clientes acogían con risas. Cualquiera puede decirles que no soy un músico, lo cual es cierto. Consideren mis tañidos para despertar al rey de los monos, mis embriones resecos, mi sonatina burocrática. Es evidente que las ideas musicales no han intervenido en su composición y que en mi obra la ciencia fonométrica constituye el factor dominante. Además, yo prefiero medir un sonido a escucharlo, sobre todo si me pagan por ello. Con un fonómetro en la mano he medido y pesado con gran esfuerzo cada nota de Wagner y de Verdi. Uno se desespera al comprobar la cantidad de notas que no debieron escribirse y que, sin embargo, aún flotan por el mundo. De reflexiones semejantes rebosan 2 textos falsamente autobiográficos de Satie: Memorias de un amnésico y Observaciones de un imbécil, yo. Por entonces hacían furor en París las sectas de carácter místico y exótico como los peladianos y los rosacrucianos. Para no ser menos, Satie fundó una propia, la Iglesia Metropolitana de Arte, que predicaba la adoración de la pera como forma perfecta y tenía su sede en un cuartucho de l'Auberge du Clos. Allí, sobre un pequeño altar iluminado con una lamparilla roja, había una pera que era objeto de veneración y que cada día había de ser ingerida por el fundador de la secta, es decir, por Satie en persona, y escrupulosamente renovada. De vez en cuando un cliente del cabaret confundía la puerta del cuartucho con la de los lavabos y se comía la pera, lo que le ocasionaba la excomunión instantánea. Una noche, en el Auberge du Clos, Satie vio a Suzanne Faladon, antigua trapecista, modelo de pintores y pintora ella misma, mordiendo una pera. La imagen le puso en un estado de excitación rayano en la locura. Suzanne se dejó convencer e hicieron el amor allí mismo tras el mostrador encharcado del bar. Thank you. Fue una relación tormentosa, de riñas y reconciliaciones continuas. Al final, considerando que la pintora era demasiado absorbente y que le distraía de su dedicación a la música, Satie acudió a la comisaría de Montmartre. «Líbreme», le imploró de rodillas al comisario. «Líbreme de esa dama feroz que me importuna». Su demanda fue atendida y Satie consiguió la calma necesaria para componer Vejaciones, obra que consiste en un mismo fragmento musical repetido 840 veces y que estáis escuchando ahora de fondo en este momento. Es la pieza más larga jamás escrita. La única vez que se grabó en 1963 requirió un equipo de 10 pianistas turnándose durante 18 horas. Su separación, Satie continuó escribiendo a Susan durante toda su vida, sin enviarle nunca las cartas. Cierto día Satie le dijo a Jean Cocteau: «Me gustaría escribir una obra de teatro sobre peras y ya tengo el principio. Cuando el telón se alza, aparece una pera mordida». Cocteau, que le conocía bien, se abstuvo de preguntar nada. Era obvio que en una obra de teatro sobre peras, la pera mordida era a la vez el principio y el fin. Respuesta a Mallarmé, que le había reprochado el carácter amorfo de sus composiciones, escribió el dueto para piano, tres fragmentos en forma de pera. En este caso, las notas en el papel pautado adoptan la forma de una pera. Otras obras suyas sobre peras son Peras de cera y Las peras del olmo. Cuando le preguntaban por qué le atraían tanto las peras, respondía: «Si mi padre no hubiera salido de casa a buscar peras, yo no habría nacido». Murió como había vivido, en la pobreza más estricta, en su cuchitril suburbano de una sola habitación. En Arquil se encontraron 84 pañuelos idénticos, además de los 7 trajes de pana y de docenas de paraguas. En una caja de hojalata había una aglomeración de moho esponjoso. Eran los restos desfigurados de la pera que Susan Valadon estaba mordiendo la noche en que se conocieron y que Satie continuaba adorando como la más valiosa de sus reliquias. Thank you. bien, os he querido dejar esto, aparte de porque me gusta, pues para coger un poco de aire y deciros que ya no me da tiempo a leeros más relatos de o textos de este libro, ya que quería ir hacia las otras cosas que faltaban, pero sí os voy a decir los títulos de todos de los capítulos maravillosos que nos quedaban, en concreto uno sobre las manzanas de Rossini, en el que se habla de cómo se libró Rossini, entre muchos otros niños, de ser castrado, dado que era la época de los castrati, en la que la iglesia castraba a los niños. Ya veis que su relación conflictiva con los niños viene de muy antiguo, para que fueran voces perfectas en, a medida que se que iban creciendo, voces ultra agudas y que tuvieran un timbre y una sonoridad especial. Y bueno, Rossini va a ser castrado también, y no recuerdo ahora, su madre creo que fue la que se opuso con fuerza, así era su tío quien quería que lo castraran. Y bueno, y no sé qué relación tenía con las manzanas, pero ahí está. Después, uno de mis preferidos, las manzanas de Courbet, del pintor. Este es un episodio algo triste, pero muy revelador y muy lúcido. Las manzanas de Cézanne, otro personaje genial. Las manzanas de Alicia, con Lewis Carroll como superestrella. Las manzanas de Joyce, otro de los que os quería leer y que se obsesionó positivamente con la imagen de una vendedora de manzanas, Penny Apple for an Each. No es exactamente así la frase que decía, pero ahí estaba. Las manzanas de Picasso, con su colección de naturalezas muertas de manzanas. Las manzanas de Dalí, las de Magritte, con sus omnipresentes y gigantescas manzanas que ocupan todo el plano de visión y adoptan tintes mágicos, inquietantes y espectrales. Las manzanas de Disney, de Walt Disney, Blancanieves y su manzana estelar. Las manzanas de Tintín, que para quien no lo sepa tiene un episodio con unas gigantescas manzanas lisérgicas que crecen y lo vuelven el paisaje en una especie de inmensidad alucinógena. Las manzanas de Capra, con una de sus películas más tiernas y representativas de su carácter, una vendedora de manzanas. Las manzanas de Nabokov, que este es otro también de los que os quería leer y aquí se ha quedado, pero bueno, ya os haréis una idea, supongo. Las manzanas de Armstrong, en este caso habla de Neil Armstrong, y se cierra con el club de los pomófilos, el relato en el que comenta este nuestro autor que para poder ingresar en el selecto y medio secreto club de los pomófilos, lo que debía hacer, lo que le encargaron, era ni más ni menos que escribir un libro sobre manzanas. Cierra el libro, cierra el capítulo y el libro con la duda de si ese libro que acaba de crear pasará las pruebas de ese implacable y estricto comité del club de los pomófilos. En fin, antes de nuestro relato final de hoy, os traigo aquí de nuevo un argumento y contraargumento de Kepa Tamames en relación a los animales. Y en este caso, otra de las cosas que suelen decirse sobre la gente que se relaciona con los animales y sobre los animales mismos. Aunque antes os digo una frase de Mauro Entrialgo, un dibujante de cómics que me gusta mucho y que una vez nos envió una obra suya para una revista que hicimos hace tiempo que se llamaba Vacío. No confío ni en las personas que maltratan a los animales ni en las que los tratan mejor que a las personas. Así que, relacionado con este argumento, vamos a escuchar la respuesta a la siguiente frase. Los animales a nuestro cargo reciben hoy más cuidados que nunca. Sus dueños les permiten incluso subirse al sofá y se gastan un dineral en el veterinario. Se les trata mejor que a muchas personas. Percibir el escenario actual de los animales de esta forma es no tener la más remota idea de cuál es en verdad la situación que padecen millones de ellos tan solo en nuestro entorno geográfico inmediato. Tales casos nos llevan a escenarios más o menos conocidos por la opinión pública: abandono de animales de compañía, caza de ballenas y a otros que la mayoría de la gente no vincularía nunca con malos tratos. Explotaciones ganaderas, circos, industria peletera, a pesar de que constituyen en realidad el grueso numérico del problema. Quienes se abonan a la afirmación antes planteada suelen fijarse para ello en casos particulares en los que, por fortuna, algunos animales son tratados con el respeto que merecen y tienen cubiertas sus necesidades físicas y emocionales. Pero quedarse en ese punto significa estar condicionado por una visión absolutamente sesgada del panorama. Y el hecho de que algunas veces animales concretos sean atendidos con detalles extravagantes que en sí mismos no les proporcionan una mayor calidad de vida no demuestra otra cosa que el talante ridículo de sus tutores. En definitiva, no se trata de una actitud que merezca ni mayor ni menor crítica que cuando los protagonistas son los niños. ¿Por qué debiera indignarnos más que un caniche luzca un vestido de 1.000 euros cuyo precio cabe achacar solamente a la fama del diseñador respecto a que lo lleve un niño danés? Si acaso este tipo de hechos merecen alguna crítica, deben ser incluidos todos ellos en el mismo saco, con independencia de la nacionalidad o de la especie del portador de la prenda, que además no es en absoluto consciente de ser el centro de atención de un ejemplo como este. Puede que el vestidito no le aporte beneficio alguno respecto a otro mucho más modesto en precio, pero tampoco le afecta de forma negativa. Lo que sí resulta muy incómodo es que alguien pueda hacer este dispendio económico mientras millones de personas en el mundo saciarían su hambre y el de su familia durante meses con menos dinero del que cuesta la prenda referida, sin importar que contenga en su interior al perro o al jovencito. De cualquier forma, y saltando por encima de casos que pertenecen a la marginalidad estadística, la cruda realidad nos demuestra que la inmensa mayoría de los animales a nuestro cargo no conocen otra cosa que el sufrimiento, el dolor físico, la privación permanente de sus necesidades más básicas e incluso la agresión directa. Quedarse en el hecho anecdótico de que, por suerte para ellos, insisto, mucha gente cuida y aprecia a los animales con los que vive para sacar conclusiones genéricas, deriva de un análisis tan primario como asegurar que hoy todo el mundo vive muy bien, solo porque en las sociedades industrializadas la mayoría de la gente no pasa penurias e incluso se permite numerosos lujos superfluos, vestiditos de 1.000 euros incluidos. cambiar a raíz de ello la persecución ideológica que mata a cientos de personas cada día o la pobreza endémica que condena a la miseria a una tercera parte del planeta es simplemente una ofensa inaceptable. Ya lo digo en otras partes del libro que se están desmenuzando en este programa y lo repito aquí, sigue que patamames. Asumiendo que la afirmación pueda parecer exagerada, la explotación y la violencia que hoy se ejerce sobre los animales pasa por ser la forma de agresión institucionalizada más devastadora que existe en nuestra sociedad. Y no se trata, o no pretende serlo, de una sentencia gratuita o efectista, sino la consecuencia de un análisis objetivo. Para ello deben tenerse en cuenta factores como el número de individuos implicados y el grado de sojuzgamiento en que se les mantiene. Se cuentan por varios miles de millones los animales que en cualquier momento presente están sometidos a estados severos de reclusión, separados de sus madres, transportados en condiciones dantescas, sacrificados en masa, secuestrados de por vida, tiroteados por deporte, manipulados dolorosamente en los laboratorios o abandonados a su suerte después de haber conocido el calor de una familia. Este y no otro es el desolador panorama que reservamos a la mayoría de los animales en la actualidad. No obstante, y apuntando a la última fase del planteamiento, cabe decir que el hecho cierto de que algunos animales reciban mejores cuidados que algunas personas no debería sino provocarnos una sana alegría por ellos, a menos que deseemos en el fondo que sean víctimas de un maltrato similar al que padecen sus compañeros en los campos a los que me acabo de referir. Tal idea raya sin duda con la obscenidad moral y con la mala fe, que no son desde luego virtudes a cultivar. ¿Quién sino una mente perversa podría mostrar su desaprobación porque algunas mujeres sudamericanas son mejor tratadas que otras europeas? Una concepción como esta destila clasismo por los cuatro costados, y traspasar el umbral de nuestra especie implica incurrir en otra forma de discriminación poco conocida por su nombre, aunque practicada por la mayoría de nosotros. Se trata del ya mencionado especismo. Añado yo ahora, interrumpiendo a Kepa Tamames y sus lúcidos pensamientos, que en cuanto se acerquen a este planeta una remesa importante de evolucionadísimos extraterrestres a años luz de nuestra modestísima evolución material y espiritual, quizás en ese momento comprenderemos que no deberíamos tratar a otras formas de vida que están en otro plano diferente al nuestro del modo en que lo hacemos. Cuando aspiremos, deseamos y queramos que los que están por arriba no lo hagan del mismo modo con nosotros. Reflexión moral genérica, sigue que patamames, parece lógico pensar que siempre es deseable ser mejor tratado que cualquier ejemplo que elijamos, con independencia de la realidad que rodea al protagonista o de factores tales como la especie a la que pertenece o del grado de bienestar que disfrute. La verdad es que solo una mente ruin puede incomodarse por el simple hecho de comprobar la mejor situación del trato de un individuo respecto a otro. acabar, un par de opiniones de dos personas, una fotógrafa y una diseñadora, que están incluidas en este apartado del libro. Colita, la fotógrafa, dice: quiero a los animales en general y a los míos en particular, pero no tanto como ellos me han querido y me quieren a mí. Y por otra parte, la singular diseñadora Agatha Ruiz de la Prada dice: los animales son fundamentales y divertidísimos en la vida. Una vida sin animales es muy triste. Todo lo que cuidemos, admiremos, queramos, mimemos y hagamos por el bien de los animales es poco. El problema es saber qué es bueno y qué es malo. Odiaría hacer mal a un animal a conciencia, pero ¿un zoo es bueno o es malo? La gente que se ocupa de un zoo y la que lo visita es porque quiere mucho a los animales. Y el circo y la caza. Yo, por supuesto, no cazo, pero son temas muy complicados. A mí me gustaría ser vegetariana, no hacer daño nunca a ningún animal ni a una hormiga y vivir rodeada de perros, burros, pájaros, gallinas. Siempre ha sido ese el sueño de mi vida. Sí, esta era la jauría sombría de eyaculación postmortem, que como siempre os recomendamos desde aquí. Y vamos ya con el último relato del programa, esperemos que a tiempo, y del que, bueno, antes he hablado de la pena por la y la rabia por toda la sangre que se que salpica y chorrea en Oriente Medio, pero también, por supuesto, también incluyó la israelí. A pesar de que realmente los pueblos siempre tienen, por una especie de triste karma universal, o no sé bien por qué, los peores gobiernos que pudieran tener. Preparaba bastantes textos de autores israelíes, que también os leeré aquí, animado y agradablemente sorprendido por las movilizaciones en ese país, con toda la gente revoltándose por la manera de funcionar de los poderosos de su país, como ocurre también aquí o en otras partes, y sobre todo los políticos, esa gente tan atascada en la estulticia mental y la involución espiritual, todo se ha dicho. Y me encuentro escuchando que la respuesta que da los gobernantes de Israel a las exigencias de mejor y mayor acceso a la vivienda es la colonización de nuevos territorios. No es esa la respuesta que debían dar, por favor. Vamos, no sé, me resulta quizás un exceso de cinismo entre una especie de línea que une a prácticamente todos los gobernantes del mundo, los del arco democrático y los del arco autoritario, un poco el exceso de estupidez y falta de empatía. En fin, me alegro al menos de que, por ejemplo, en muchos de las acampadas que había, mucha gente se manifestaba también por la unión de israelíes y palestinos. En fin, os voy a leer este relato del autor Edgar Keret, como os he dicho, de Tel Aviv, nacido en el 1967 en Tel Aviv, que ha publicado ya bastantes libros y que es muy conocido allí en Israel, por lo que parece. Este es el primer libro suyo que yo conozco y la verdad es que me ha gustado mucho, o me está gustando porque no lo he acabado. El relato que os voy a leer, os pido que no os fijéis en detalles que son anecdóticos, porque tiene un trasfondo absolutamente más allá de lo que, al menos me lo parece a mí, más allá de lo que, incluso de lo que cuenta. Aunque pueda parecer anecdótico, es para mí o para mi gusto más profundo de lo que parece. En fin, os dejo con este relato de Edgar Keret, de su libro Un hombre sin cabeza, editado por Siruela, y que volveremos a tener aquí más adelante, porque hay cuentos suyos alucinantes y que me encantan y que son muy apropiados para este programa, con el relato Tu hombre. Cuando Reut me dijo que quería que cortáramos, me quedé de piedra. El taxi acababa de pararse frente a su casa. Ella se bajó por el lado de la acera y dijo que no quería que subiera con ella, que tampoco tenía intención de hablar de todo eso, y que sobre todo no quería volver a oír nada de mí nunca más, ni siquiera un feliz año nuevo, un felicidades por su cumpleaños. Y después cerró con tanto ímpetu la portezuela del taxi que el taxista escupió una palabrota. Me quedé completamente paralizado en el asiento trasero. Si nos hubiéramos peleado antes o algo parecido, habría estado un poco más preparado para aquello, pero es que la velada había transcurrido precisamente de lo mejor. Bueno, puede que la película no hubiera sido nada del otro mundo, pero aparte de eso, de verdad que todo había ido sobre ruedas. Y ahora de repente, el monólogo ese, el portazo, y ala, todo nuestro último medio año juntos, a la basura. ¿Y ahora qué? Me preguntó el taxista mirando por el retrovisor. ¿Te llevo a tu casa? ¿Tienes casa siquiera? ¿A casa de tus padres? ¿A casa de algún amigo? ¿A una sauna de la calle Allenby? Tú mandas, eres el jefe, el rey. No sabía qué hacer de mi persona. Lo único que sabía es que aquello no era justo. Porque después de separarme de Gila, me había jurado que no dejaría que ninguna chica se me acercara lo suficiente como para hacerme daño de nuevo. Pero entonces había aparecido Reut, y todo era tan maravilloso que sencillamente yo no me merecía lo que me acababa de pasar. Tienes toda la razón, suspiró el taxista mientras apagaba el motor y reclinaba su asiento hacia atrás. ¿Para qué vamos a ir a ningún sitio con lo bien que se está aquí? A mí qué más me da si el taxímetro sigue corriendo. En ese mismo instante le dijeron por el radiotransmisor la dirección esa. Hakdut Haivri 9. ¿Quién anda por la zona? Y yo aquella dirección ya la había oído en una ocasión y se me había quedado bien presente en la memoria como si alguien la hubiera grabado ahí con un clavo. Cuando me separé de Gila pasó lo mismo en un taxi, para ser más exactos, en el taxi que la llevó al aeropuerto. Dijo que habíamos terminado y la verdad es que no volví a saber de ella. También entonces me quedé así, clavado en el asiento de atrás. El taxista de entonces habló muchísimo sin fin, aunque yo no atendí ni una sola de sus palabras. Pero aquella dirección machacando en el radiotransmisor, eso sí lo recuerdo perfectamente. Hakdut Haivri 9, ¿quién lo toma? Podría tratarse de una casualidad, pero con todo le dije al taxista que acudiera, porque tenía la imperiosa necesidad de saber qué era lo que había allí. Justo cuando llegamos vi que otro taxi se alejaba y en su interior, en el asiento trasero, la silueta de una cabeza pequeña como de niño o de bebé. Pagué al taxista y me bajé. De una casa particular. Abrí el portón de la verja, avancé por el camino que llevaba a la puerta y pulsé el timbre. Me pareció que estaba haciendo el imbécil, tanto que ni sabía cómo iba a reaccionar si alguien me abría ni qué le diría. Allí no se me había perdido nada y menos aquellas horas. Pero estaba tan enfadado que me importaba un comino. Volví a llamar, un timbrazo largo. Y después llamé bien fuerte con los nudillos, como en el ejército, cuando íbamos registrando casa por casa. Pero nadie me abrió. En la cabeza se me empezaron a entremezclar los pensamientos sobre Reut Gila, con otras muchas separaciones, y todo se convirtió en una especie de amasijo informe. Aquella casa, el hecho de que no me abrieran, había algo que me estaba poniendo muy nervioso. Empecé a andar alrededor de ella y a buscar una ventana por la que asomarme. Pero allí no había ventana, solo una puerta trasera de esas de cristal. Intenté mirar a través de ella, pero dentro estaba todo oscuro. Intenté forzar la vista, pero los ojos no se me acostumbraban. Era como si cuanto más me esforzaba, el interior de la casa se volviera más negro. Y eso me volvió loco. Pero lo que se dice, completamente loco. Hasta que de repente me vi a mí mismo como desde fuera, agachándome para coger una piedra, envolviéndola en la sudadera y rompiendo el cristal. Metí la mano con cuidado de no cortarme con los cristales y abrí la puerta. Dentro tanteé en busca del interruptor y de la luz, y cuando lo encontré la luz era amarilla y triste. Una sola bombilla para toda aquella enorme habitación. Porque eso era, eso es exactamente lo que aquel sitio era, una habitación gigantesca sin un solo mueble, completamente vacía excepto por una de las paredes, que estaba completamente cubierta por fotografías de mujeres. Algunas fotos estaban enmarcadas y otras simplemente pegadas a la pared con un adhesivo. Y yo las conocía a todas. Allí estaba Ronnie, mi novia de la mili, y Daniela, con la que salí cuando todavía estábamos en el instituto, y Stephanie, la voluntaria de nuestro kibutz, y Gila. Allí estaban todas, y en la esquina izquierda de la pared, en un fino marco dorado, estaba la foto de Reut, sonriendo. Apagué la luz y me derrumbé, temblando en un rincón de la habitación. No sabía quién era el hombre que vivía allí, por qué me hacía eso, ni cómo se las arreglaba para conseguir estropearlo siempre todo. Pero de repente todo cuadraba, todas aquellas separaciones, las rupturas que parecían llegar de la nada. Daniela, Gila, Reut, nosotros en realidad no habíamos hecho nada, sino que todo era cosa de él. No sé al cabo de cuánto tiempo llegó. Al principio oí que el taxi se alejaba, después el ruido de las llaves en la puerta principal. A continuación la luz volvió a encenderse y allí estaba él ante mí, sonriente el muy hijoputa, simplemente mirándome y sonriendo. Era bajito como un niño, con unos ojos enormes, sin pestañas, y llevaba en la mano una mochilita de plástico de colores. Al levantarme del rincón, él se limitó a soltar una risita como de bobo que ha sido atrapado con las manos en la masa y a preguntarme cómo había llegado hasta allí. «También ella te ha dejado, ¿eh?», me dijo cuando yo ya estaba muy cerca de él. «No te preocupes, que siempre habrá otra». Y yo, en lugar de contestarle, le descargué la piedra en la cabeza y cuando cayó al suelo no dejé de darle. No quería que hubiera otra, quería a Reut y quería que él dejara de reírse. Y mientras le daba con la piedra una y otra vez, el tipo no hacía más que aullar. «¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soy tu hombre, yo soy tu hombre». Hasta que se cayó. Después vomité y cuando dejé de vomitar sentí una especie de alivio, como cuando durante las marchas en el ejército alguien te releva con la camilla y de repente te sientes tan ligero como no recordabas que te pudieras sentir. Ligero como un niño, hasta el punto de que todo el odio, la culpabilidad y el miedo que podían haberse apoderado de mí, todo pareció esfumarse fácilmente. Detrás de la casa, no lejos de allí, había una especie de bosquecillo y allí lo tiré. La piedra y la sudadera que estaban llenas de sangre las enterré en el jardín. Durante las semanas posteriores no dejé de buscarlo en los periódicos, en las noticias y en los avisos de los desaparecidos, pero no encontré nada. Reut no respondía a mis mensajes y alguien en el trabajo me contó que la había visto por la calle con un rubio alto. Al oírlo sentí una punzada, aunque sabía que no había nada que hacer, que aquello pertenecía ya al pasado. Un poco después, empecé a salir con Mía. Al principio todo fue tan perfecto, tan normal. Y al contrario de como suelo ser con las chicas, con ella fui desde el primer momento muy abierto y no me mantuve a la defensiva. Por las noches, a veces soñaba con aquel enano, con cómo había tirado su cuerpo en el bosquecillo. Y cuando me despertaba, en un primer momento sentía mucho miedo. Pero al instante me decía a mí mismo que no tenía motivo, porque él ya no estaba allí. Así que abrazaba a Mía y volvía a quedarme dormido. Nos separamos en un taxi. Me dijo que era un lerdo, que no entendía nada, que a veces ella podía estar fatal, mientras que a mí me parecía que se lo estaba pasando fenomenal, porque en ese momento yo me lo estaba pasando fenomenal. Dijo que hacía ya mucho que teníamos problemas, pero que yo ni me fijaba. Y después se echó a llorar. Intenté abrazarla, pero ella se apartó de mí y me dijo que si todavía me importaba algo, que la dejara marcharse. Dudé si seguirla para insistir. En el radiotransmisor del taxi dijeron una dirección: Hamabak 4. Pedí al taxista que me llevara allí. Cuando llegamos, había ya otro taxi al que se subieron un chico y una chica que tendrían aproximadamente mi edad, o puede que fueran un poco más jóvenes. Su taxista dijo algo y ellos se rieron. Seguí hasta Hakdut Haibri 9. Busqué su cadáver en el bosquecillo, pero allí no estaba. Lo único que conseguí encontrar fue una barra oxidada. La cogí y me dirigí hacia la casa. La casa estaba igual que entonces, a oscuras, con el cristal de la puerta trasera roto. Metí la mano, busqué el picaporte, poniendo cuidado en no cortarme. Al instante encontré el interruptor. La habitación seguía vacía, excepto por las fotos de la pared, la fea mochila del enano y una mancha oscura y pringosa en el suelo. Miré las fotos. Todas estaban allí exactamente en el mismo orden. Cuando terminé de mirar las fotos, abrí la mochila y hurgué dentro. Había un billete de 50 shekel, una tarjeta de autobús con la mitad de los viajes picados, unas gafas de lectura con su funda y una foto de Mía. En la foto tenía el pelo recogido y parecía sentirse algo sola. De repente, entendí lo que el tipo me había dicho entonces, antes de morir. Aquello de que siempre habría otra chica. Intenté imaginármelo la noche que me separé de Reut, yendo a donde tuviera que ir, volviendo con la foto, preocupado por cómo se las iba a arreglar para que yo conociera a Mía. Solo que también esa vez conseguí cagarla. Y ahora ya no está tan claro que vaya a conocer a nadie más. Porque mi hombre ha muerto. Yo mismo lo maté.
dressed in black. Your shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working.
Tu hombre, el rato Edgar Queret, esperando a tu hombre, la Velvet, más o menos, no se intuía, o si quiero decir, se intuía esa relación, esa extraña correspondencia. Bueno, no os voy a hablar de este rato porque es que me ha fascinado tanto, porque supongo que cada uno lo aplicará o lo pensará de la manera que crea más conveniente. Pero a mí me parece muy revelador. En fin. Y la verdad que se puede aprender mucho de las reflexiones surgidas de él. En fin, acabamos ya el programa, nos marchamos y lo hacemos como hemos empezado, con un par de poemas del autor iraquí de Bagdad, Abd al-Wahhab al-Bayati, de su libro De la pobreza y la revolución. Antes de irnos os daré la dirección por si queréis escribirnos. Habéis presenciado una nueva debacle sonora de este lado de la tumba.
Thank you.
Dos poemas a mi hijo Ali. Mi luna triste. Murió el mar y sus negras olas sepultaron el velero de Sinbad. Sus hijos no pudieron ya entre las gaviotas llamarse a gritos. Volvió bronco el eco, amortajado de ceniza el horizonte. Pero ¿a quién le cantan las sirenas? Murió el mar, y en su rostro quedaron flotando hierbas y esos pequeños mundos que eran nuestros recuerdos de los días en que cantaban los juglares. Emprendieron el vuelo las alondras, hundióse nuestra isla y no regresó la canción sino el llanto. Ay, mi luna triste, Sinbad enterró el tesoro en la acequia del jardín bajo el pequeño limonero. Mas ahora está vacío, cubierto de ceniza y nieve, de hojas y sombra. Como el mundo sumido en la niebla, moriremos así en esta tierra desolada, apagado el candil de la infancia en el polvo. Se extinguirá el sol del día y en el hogar de los pobres el fuego. En las calles de dormidas ciudades sin alba, pronuncié tu nombre y respondiéronme las sombras. Pregunté por ti al viento que gime en el corazón del silencio. Vi tu rostro en espejos y miradas, en las ventanas del amanecer lejano, en las tarjetas postales, ciudades heladas sin alba, cafés cerrados a piedra y lodo, iglesias vacías de golondrinas. ¿Pero a quién le cantas? ¿Por quién rezas? Ay, corazón hendido, murió la noche y los carruajes cubiertos de escarcha volvieron sin caballos, muertos los cocheros. Se irán así los años, desgarrado el corazón por el dolor. Como azucenas en el polvo nos marchitamos de destierro en destierro, de puerta en puerta. Moriremos pobres, luna mía, esperando un tren que nunca pasa. Este se llama Ajind, en el que aparece también el célebre poeta persa Omar Al-Khayyam, del que aquí hemos hablado mucho. Ajind, poema de Abd al-Wahhab al-Bayati. Tus ojos son Kandahar o Madrid recuperado. Dos lagos en los que me hundo y ardo entre estepas de fuego y palmerales. Los huracanes arrasaron mi isla y en otoño las grandes olas anegaron las lámparas brillantes del palacio de un hada que vivió anhelando una canción, aguardando un jinete velado que llega con el viento norte. Golpea las puertas con su guitarra y lanza preguntas sin esperar respuesta. ¿Qué escribiste en el agua, humanidad? ¿Qué es lo que sumerge al mundo en la niebla? ¿Qué objeto puede vivir si lo aborreces y morir si lo amas? Tus ojos son Ispahán, en cuyas torres se albergaron las palomas, donde llegó Kayam con el ruiseñor de su boca sedienta, para repartir cánticos por las tabernas, para llenar de vino la bóveda de la noche. Tus ojos son Bagdad, que busco entre la lucidez y el sueño. Allí pasearía si Harun al-Rashid fuera, regalando amables frases a los viandantes. Pero no soy Kayam ni el célebre califa, ni tan solo el celoso cantor de su época. Yo, en este tiempo sórdido, en esta larga y árida noche de mi tristeza, he llorado mucho, amor mío. A pesar de mi miseria, a pesar de los deseos que a pleno día me desgarran, he entregado mis palabras a mi gente, mis versos he donado a los que nada tienen. Hemos llegado, amigas y amigos. La próxima semana reemprenderemos nuestros argumentos que quedaron guillotinados, suspendidos en el tiempo, pero solo momentáneamente. Los descriogenizaremos, lo he dicho mal. La semana que viene retornaremos a Noruega, porque el norte está lleno de frío y eso ahora nos conviene. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast del programa a este lado de la tumba .contrabanda.org. Espero haberlo dicho bien. Si quieres acercarte por una página que hemos retomado ahora, juannicho.wordpress.com, creo, y si quieres escuchar una versión más reducida de este programa, aparte de esta emisión y de las repeticiones en Radio Contrabanda 91.4, que es la que estás escuchando ahora, como te digo, una versión más cortita, se emite los miércoles por la tarde en nuestra emisora amiga, hermana, fraterna, Radio Pica, en el 96.6, y tanto Contrabanda como Pica, las dos, en sus páginas de internet. Take a look. Esto ha sido todo, amigos y amigas. De nuevo nos despedimos. Siempre nos cuesta hacerlo, pero al final lo logramos. Espero que os haya gustado todo lo que os hemos traído aquí, nuestro baúl, nuestro polvoriento cargamento de palabras, cuentos, poemas y pequeñas cosas que se nos van amontonando sobre la mesa y que no queremos dejar de acercaros la semana que viene. Algunos textos también que hemos reencontrado en el fondo de viejos baúles. Deciros que no estaría de más que estuvierais también algo pendientes de nuestra relación con el cosmos exterior, es decir, con los cometas que se nos están acercando, con la actividad del Sol, con el aumento de los terremotos, etcétera, etcétera. No por nada, sino porque al ser el mundo un ente vivo, está también comunicando que algo va a pasar, que algo va a cambiar y todos tenemos que estar más o menos preparados. Dicho, un beso muy grande, ya hablaremos de todo esto en próximos programas. Nos encaminamos, nos dirigimos hacia el próximo otoño, casi. Un abrazo muy grande a todo el mundo, chao, hasta siempre.